Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Hablando con el poeta Alfredo Fresia, alguien que, si bien se fue del Uruguay, nunca estuvo desconectado, y siempre estás mencionando una y otra vez el tema de la distancia, ¿no? A veces hay mucha distancia, otras veces poca. Aquí, en este libro sobre Roca Resbaladiza, aparecen, digamos, los viajes que tenías que hacer por tu madre cuando estaba, que venías dos veces al año, o cuando tenías que venir a visitar a ese gran amigo que se llamó Juan Introine, ¿no? Que te aparece muchas veces también, Juan, en sobre Roca Resbaladiza.
Juan Introini, sí, 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 aparece varias veces. Tampoco es no recupero la amistad de con Juan de una punta a la otra. Fue una amistad que atravesó mi vida. Uh-huh. Fueron 50 años de amistad, sí, del año 62 al año 13, calcula. Uh-huh. ¿Cuánto van ahí?
Sí, 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 sí. Yo me acuerdo de siempre de Juan. Una vez.
Después son 50 años, pero. Sí, sí. Ahora,
muy gracioso, Juan. Un gran humor. Un erudito, un gran humor, un gran escritor también. Muy sensible, sí. Y delicado.
No, yo lo cito a propósito de ciertas ideas que él tenía. En un momento él hace un estudio sobre el origen de la tradición, como es, y de la traición, del mismo verbo. Entonces, hay ideas magníficas de Juan al respecto que yo menciono y aprovecho para hablar un poco de él.
Claro, la tradición sería traer, ¿no? Tradición y la traición viene de la misma raíz latina, traditio, tradiciones, y el acto de traer, que es propio de la tradición, implica siempre una traición, indispensable para que lo traído siga llegando hasta nosotros. Esto dice Alfredo Fresia, y obviamente tiene que ver con que un legado definitivo, congelado, intocado, tendría en sí, pienso yo, esa especie de monstruosidad que se puede sentir frente a algunas o algunos vírgenes.
Sí, pero no, y después cuando éramos jóvenes, cuando no me acuerdo, menciono ahí tantas cosas que podría mencionar para tener siempre a Juan presente, pero menciono cuando preparamos el ingreso al IPA juntos, y que yo iba más a la biblioteca del IABA y él iba más a la Biblioteca Nacional. Sí, recuerdos. Sí. Y hay una página dedicada, cuando hablo de Bentancor, que me contó una vez Bentancor, me dijo en una, era un festival de poesía en Maldonado, y un día paseando por la playa, por ahí me dijo, Juan se había muerto, le llaman en París también, y yo lo lamentaba, claro, y él me dijo, sí, pero sabes que hay siempre una liberación cuando alguien nos deja, se va de este mundo. A mí eso me dejó como perplejo, y me dejó pensando, y por eso dedico ese pensamiento, uh-huh. Una página, digamos, yo qué sé, dos páginas, no me acuerdo, pero digo, es un pequeño pasaje, uh-huh. En el que yo hago una recapitulación de cómo puede ser, porque esa frase de Bentancor me sigue instigando, digamos, tantos años después, me sigue interpelando, interrogando, ¿cómo? ¿Por qué liberación? La vida de ellos tiene su comienzo, medio y fin, tiene su explicación y su sentido, ajeno a mí, uh-huh. Aunque estén tan dentro de mí. En fin, es el tema, en fin, de esa página que sabrás de ello. Uh-huh. Sí, pero sí. No, sin duda, tampoco quiero entrar en el tema, por ejemplo, no quise entrar de las amistades y contar detalles, ¿no? No, no era el caso, ¿no?
No.
El caso era de hablar. Es un ejemplo perfecto. Cómo los recuerdos sobre Juan vienen a propósito de temas que en el fondo son de poética.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo,
sí.
cuando he mencionado a propósito de su conferencia sobre la tradición y la traición, uh-huh. Por ejemplo. O cuando nos formábamos, muchachos jóvenes con 20 años, en el año 67 preparamos el examen.
Cuando te preguntan, por ejemplo, hay un capítulo que se llama La poesía no se vende. Entonces, alguien te preguntó en una revista brasileña, ¿qué es la poesía? Bueno, y Fresia se negó a dar una respuesta ontológica, en fin, no quiere decir, porque no se puede decir qué es la poesía, en fin. Pero después, en un momento, Decís, la poesía es la mejor, más profunda y más más denso espacio de la reflexión de la experiencia humana. Pero después en otro momento me llamó la atención, decís, la poesía es sabidamente peligrosa y rebelde. Una terca mosca en la sopa. Me pareció maravilloso. Sí. Una terca mosca en la sopa. Sí. La poesía es una terca mosca en la sopa.
Sí, sí. Yo digo que tiene más que ver con la física cuántica que con la geometría euclidiana, yo digo. Yo digo que ella no acepta la geometría euclidiana, donde como es por un punto, solo puede pasar una y solo una paralela. En poesía no, en poesía pueden pasar muchas paralelas por ese único punto ajeno a una recta. Es esa lógica que del estar y no estar. Me acuerdo que pongo un ejemplo de Marosa, era yo y no era el todo. De manera que si es posible que fuera yo y no fuese yo, es porque estamos hablando de una lógica otra, que no es la lógica de la de la vida cotidiana.
Y por eso también lo decís, que de alguna forma la poesía siempre, y bueno, y citás a Juan Gelman, siempre es enemiga del capitalismo, de la lógica utilitaria. Y una terca mosca en la sopa implica eso, ¿no? O sea, ir en contra de lo utilitario, de lo productivo, ¿no? Ir con otra lógica que se quiere hacer otra cosa.
Totalmente. Es exactamente eso. Y Selma lo dice explícitamente.
Sí.
Bueno, yo no sé, yo espero que el libro, por el momento he tenido reacciones muy muy buenas de gente que me ha escrito. He observado una cosa, que es un libro que instiga a que las personas hablen.
¿Mira?
Por ejemplo, yo hablo de mis primeras lecturas. ¿Cuáles fueron mis primeras lecturas? Empiezan por las lecturas que yo oía, que mi madre me hacía, en 53, 54, por ahí, que son de las cuales me acuerdo. Y yo observo que mucha gente me escribe agradeciendo y celebrando el libro, porque les da ocasión de recordar también detalles como ese y tantos otros. Bueno, eso me dejó contento. Yo he tenido respuestas muy, muy... muy buenas, muy cálidas de lectores del libro. Ya ha habido algunas críticas bastante muy buenas.
En otro momento... ¿De quién? ¿De Mazzucchelli?
Mazzucchelli, José Arena...
En otro
momento... gente...
Sí, gente que te lee. No, realmente, bueno, hay unas reflexiones de Alfredo Fresia sobre lo que es ser hombre, sobre la masculinidad, que obviamente nos llevaría otro bloque a hablar de eso, porque me pareció muy interesante lo que es el ser militar, lo que es ser de la iglesia, el tema de cómo los hombres hace 200 años aproximadamente dejaron resolvieron vestirse con colores apagados, sobrios, y dejar cualquier tipo de ornamento y decoración y de maquillaje, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la Revolución Francesa, con el ser ciudadano, y eso implicó que un hombre sea siempre hombres y que haya siempre de a mil, ¿no? Los militares son de a mil. Entonces, esa ficción... Esa ficción...
Dice varón, ¿no?
Sí, sí, pero digo...
Son temas de latín, pero bueno, sí. Sí, es un ensayo sobre la construcción de la masculinidad.
Y bueno,
que
pero
es un tema importante, que en mi caso es un tema central para los temas, el tema de los géneros, es central para mí. Yo fui un hombre que practiqué siempre una homosexualidad, una sexualidad otra, llamada en la época desviante, claro.
Sí, sí, bueno, llegas a decir
que uno tiene que construir sus propias normas.
Terrible.
Cuando no es la norma, la norma central, digamos.
Claro.
Es llamado el desviante. Entonces me importaba mucho acercarme muy bien, con mucha detención al tema, y de ahí ese ensayo sobre la construcción de la masculinidad.
Está muy bien el ensayo. También decís en otro momento, analizando eso, lo de la vida, la literatura, ¿no? El libro y el arte, decís que, por ejemplo, la biografía del poeta, sus circunstancias, su destino, su personalidad, deben supuestamente impregnar sus versos. Vos eso lo cuestionás. Nos interesa menos el tema y más la personalidad que lo aborda, sus motivos, sus meandros, sus matices. No es ilegítimo, pero nuestra lectura resulta las más de las veces psicoanalítica. El suicidio del autor, por ejemplo, puede cambiar radicalmente la clave de lectura de toda una obra poética. Y bueno, ahí, y de hecho muchos sospechan que algunos suicidios han sido literarios. Ahí vos, de alguna forma, cuestionás esa idea, ¿no? También, ¿no? O, por ejemplo, agregás inmediatamente diciendo, sé por experiencia que la sexualidad del poeta también puede radicalizar la lectura de su obra. Y esto más allá de que la obra aborde o no temas eróticos. Y obviamente tiene que ver con tu poesía, ¿no?
Sí, directamente, exacto, directamente. Que no a mí no es fuerte, pero, por ejemplo, yo veo casi con mucha frecuencia publicaciones en diarios, en Colombia y en México sobre todo, uh-huh. Pero en Perú también, poesía queer y ponen a Fresia.
Sí. Bueno, en un momento, bien. Me acuerdo, yo no te conocía y llegó a mí que vos habías sido militante gay en Brasil, lo cual puede ser en determinado momento de tu vida así, pero uno no es siempre así, digamos, uno va variando. Y la obra, sin embargo, como vos decís, tiene una homogeneidad que no la tiene tu propia vida a veces, ¿no?
Claro, exactamente. Y que, sí, como me decía un amigo, bueno, si uno empieza a analizar los varios, como se llama, poemarios de Fresia, uh-huh. El tema relativo al amor y al sexo queda reducido, él me decía un 25%, no sé si es un 25%. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, lo contamina todo, tiene que ver con temas más generales que también tienen que ver con el exilio. Uh-huh. O sea, no el exilio de género, sino un exilio literalmente... Uh-huh. Político, como fue el momento.
Pero, por ejemplo, no todo el mundo habla de tu poesía, por ejemplo, que tiene un vector muy importante de tu poesía, es la erudición, ¿no? La erudición, el saber erudito, presentado siempre con otro vector que es de tu poesía, que es el humor, o cierta sorna, o cierta distancia, ¿no? Sí. Cierta dejo irónico. Entonces, por ejemplo, eso, el exilio, el humor. Sí.
El momento en que Borges dice que la obra construye al poeta, no es el poeta que construye la obra, sino que la obra construye al poeta.
Sí.
De manera que yo acepto la construcción que mis poemas hagan.
Claro.
Yo estoy poco preocupado con mi persona, eso me importa, bueno, sí, ¿ves? Le importa al Fresia autobiográfico, a mí sí me importa, claro me importa la actitud, por ejemplo. Pero, y que me paguen bien en la jubilación, apenas que me pague tampoco. Pero volviendo a nuestro tema, él dice que, y es un tema del libro que yo abordo ahí, que él hace un paralelo entre Whitman y Paul Valéry, que son dos poetas que en principio no tienen nada que ver,
evidentemente,
son hasta opuestos, y él los opone. Pero dice, en cambio, que ellos son un perfecto caso, un perfecto ejemplo de poetas construidos por su poesía.
Claro.
Esto es, la obra poética construye un Paul Valéry, un Walt Whitman, que no es el Walt Whitman biográfico,
claro.
Que no es el Paul Valéry geográfico. Cuando él lo escribe en el año 45, ya muerto. Valéry muere en julio, pero él lo escribe en octubre.
Uh-huh.
Y Whitman muerto 50 años antes. Entonces, realmente, sí, ahí vuelve el tema central del libro, que es la interfase entre autobiografía, entre la vida de la biografía del escritor y la obra creada.
Uh-huh. No, y para terminar un poco, Alfredo, y retomo esta palabra tuya que manejas, la interfase, porque el poeta aparece como una interfase también entre algo que es donde están las poesías, y vos lo planteas de que los poemas crees que te preexisten y que en algún momento bajan, y
claro,
bajan imperfectos,
claro.
Bajan incorregibles, digamos, nunca se pueden terminar de todo, claro. Hay que abandonarlos, pero está esa idea de que algo baja.
Claro, claro. Inevitablemente uno acaba pensando, ya no tal vez en la musa, pero como que el poema va más lejos de lo que uno imagina, claro. Y que en cierto sentido, por así decirlo, el poema se escribe solo.
Va más lejos, en cierto el sentido, va más lejos. Va más lejos.
Entonces, ya era un tema que venía trabajando, va más lejos, y él tiene una autonomía respecto al autor que nos sorprende. Que es un tema que ya había abordado en La Mar en Medio, claro. el libro anterior de poesía, claro. del año 17, que es ese, realmente ese es el tema.
Claro, claro. Y ese ir más lejos del poema es lo que también, pienso yo, te lo pregunto, es lo que le da la homogeneidad a la obra, ¿no? Va más allá de la vida.
Tal vez. Que explique esa circularidad, esa homogeneidad, tal vez. No sé, pero esa unidad que componen los poemarios, cuando uno los escribe sin saber, claro. lo que vendrá después y las circunstancias que te llevarán, a dónde te llevarán, lo que será de la vida de cada uno de nosotros. Y uno va escribiendo y de repente es cuando llega para ser claros, a la vejez, es el momento en que uno se da vuelta y bueno, por eso era el momento de escribir.
Perfecto,
y entender
perfecto.
Que sí hay una unidad y que es una unidad de la cual no soy el autor.
Claro.
Es la obra la que crea al poeta Alfredo Frecia.
Perfecto.
Pero Alfredo Frecia hizo lo que pudo. Yo digo, en un momento que escribo como quien se protege, escribí toda mi vida como quien se protege de un vendaval. Del vendaval, luchando contra las lastimaduras de la historia, y es verdad, intentando encontrar tiempo entre tantas clases, tantos años de trabajo, bueno, una serie de circunstancias, es así totalmente autobiográficas, íntimas, que no interesan a nadie. Ahora, la obra acaba construyendo un poeta que en el caso es gay, como dicen ahora, antiguamente la palabra era otra. Y bueno, y es eso, y está bien, es así. O sea, sobre esa parte no tengo dominio, es la obra Perfecto. La que crea al poeta Alfredo Frecia.
Muy bien, Alfredo Frecia, quedó presentado aquí en La Máquina de Pensar, Sobre Roca Resbaladiza, está publicado por Yao Gurú, por Macachín, Recuerdos y Reflexiones de un Poeta, de Alfredo Frecia. Te mando un abrazo grande y cuídate, esperemos vernos la próxima vez que vengas por Montevideo.
Si Dios quiere, iba a ir ahora para la presentación, pero con la pandemia ni aviones hay, así que...
En algún momento lo
inmediatamente
presentarás.
Bueno, no sé si a esa altura se habrá presentación exactamente, pero bueno, ganas de ir, porque hace tiempo que he tenido problemas de salud, y después, y ahora con todo esto, de manera que no sé cuándo iré, y tengo muchas ganas de ir. Yo nunca demoré tanto en... Yo pasé mi vida yendo cada 2 años. Después del año 65, cada seis meses, cada 2 veces por año.
Un abrazo.
En el 65, venía siempre en julio y en diciembre, ¿no?
Un abrazo.
Y eso
grande.
Lo seguía haciendo después, ya jubilado. Un abrazo, mi querido, muchísimas gracias.
Chao,
un abrazo
chao.
A los escuchas. Chao, chao.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.